Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 22 minutos en Israel y vamos al encuentro del profesor Itzik Horn. Itzik, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Sderot, buenos días para ustedes en el estudio, a todo el equipo. Aquí estamos preparándonos para empezar mañana las clases. Ya tenemos la cartuchera, voy a mostrar la edad. Ya tenemos el Simulcop, toda la cartuchera, la goma de borrar roja y azul, tenemos todo.
El sacapuntas es muy importante.
El sacapuntas es herradura.
Claro.
Mire, quería decirle, antes de ir a las noticias, por el tema de la temperatura, que yo escuché atentamente, como siempre, lo que usted dice.
Me imagino que no me queje porque ahí cuánto tiene.
Ya tenemos 34. O sea, si quiere estar un poquito más calentito, vénganse para acá, tenemos 34. No, pero hay que encontrar como decía el Rambam, el Shvil Hazahav, el sendero del medio, un poquito para acá, un poquito para allá. De eso consiste la vida, ¿no?
Sí, es un desafío. Cuéntenos un poquito cómo anda el sendero ahí al lado suyo, porque, bueno, tenemos temas diversos. Usted dijo, empiezan las clases, pero los muchachos, su vecino, me parece que están preocupados de otras clases, más que del inicio del ciclo.
Mis vecinos, los escuadrones de no dejarme dormir a la noche, los he bautizado así, los escuadrones de no dejarme dormir a la noche siguen activos, y cada día, cada noche en otro punto de la frontera hay incidentes, después del lamentable episodio con el soldado pobrecito que ayer murió. Cambiaron también las órdenes de abrir el fuego y hoy a quien se acerque 20 metros de la empalizada de la frontera, de la muralla, ya se abre fuego, no fuego vivo, gomas de fogueo, balas de fogueo, en fin, hay heridos, pero usted sabe, a ellos no les importa, forma parte de la narrativa, cuanto peor estén, mejor. Igual la cosa no tiene ninguna vía de solución por ahora, aunque se dice que el jueves el enviado de Qatar va a estar en la franja. ¿Para qué? No sé, pero va a estar en la franja. Y a propósito de la franja, nuestro comandante en jefe avisó a los muchachos del Hamas que si siguen, vamos a hablar clarito, que si siguen embromando, la cosa se va a poner dura y que el ejército está preparado para lo que haga falta. Por supuesto, los del Hamas respondieron que no le tienen miedo, que el heroico, la heroica resistencia del pueblo palestino, en fin. La pirotecnia verbal, yo le quiero decir, quienes vivimos en esta zona, que aprendimos no solo a leer las líneas, sino a leer el entre líneas, le quiero decir que esto no pinta bien. Espero equivocarme, pero esto no pinta bien.
Profesor Horn, como usted sabe, la audiencia se renueva, como dice una conductora que tiene algo de experiencia. Para aquel que está desprevenido, bueno que usted trate, aunque sea sintéticamente, de explicarle de qué se trata este juego del gato y el ratón, brevemente, digamos, por qué esta agitación nuevamente ahí entre los muchachos, los escuadrones que no lo dejan dormir del Hamas del lado de Gaza.
Esto tiene que ver con que el dinero de Qatar, que entraba todos los meses para ayudar y apoyar a las familias necesitadas de la franja de Gaza, está entrando, que algunos lo llaman el dinero del protection, que viene entrando hace varios años. Después del último operativo, Israel resolvió que no se entra más directamente con las valijas llenas de dólares desde la frontera con Israel y que hay que encontrar algún tipo de solución. Mientras tanto se había negociado con la UN para que sea a través de ellos que repartan el dinero. Todavía la plata no entró, pero el problema no son las familias necesitadas, el problema son los empleados, los funcionarios del Hamas, los muchachos de las brigadas armadas.
Si me permite, hago una coma para el oyente desprevenido, porque a mí me preocupa siempre que él entienda de qué estamos hablando. dinero de Qatar que fundamentalmente iba a la cúpula del Hamas, que es aquella que maneja de manera cautiva, tiene de rehén a la población de la Franja de Gaza, que utiliza gran parte de ese dinero para esa infraestructura terrorista, tanto de misiles, de túneles, de globos, todo lo que tiene que ver con la agresión contra Israel, y que lo que se intentó hasta ahora es que ese dinero no es que no ingrese, sino que sea administrado por la autoridad palestina para que vaya destinado a aquellos realmente que lo necesitan y no vaya a ser desviado para otros propósitos. Digo, o sea, para que se entienda claramente para aquel desprevenido que no entiende de qué estamos hablando, ¿no?
Hasta ahora lo cobraban en el correo $100 por familia. Ahora sí, cuando salían del correo alguien le sacaba los $100, no había manera de saberlo. Y ahora los bancos de la autoridad palestina no lo quieren hacer, entonces la UN se ofreció, ya lo habíamos contado, se ofreció humanitariamente por un mínimo porcentaje a ser el que iba a transmitir, a traspasar los dineros.
Un tema delicadísimo, complejísimo, hay que decirlo, porque la gente lo escucha y dice, bueno, pero esto es lo que se está jugando en parte en estas agitaciones que se dan ahí con sus vecinos, que como usted dijo, entre, como alguien también acá ya dijo, peor, mejor, con lo cual no tiene ningún problema que haya agitación, que haya muertos, que hayan heridos y pase lo que pase, con tal de lograr sus propósitos que son extorsivos y son fundamentalmente estos que usted ya ha planteado. En estas últimas horas, agitación en la frontera, heridos, ya hemos visto, y lo que usted está diciendo que las instrucciones del Ejército de Defensa de Israel es que nadie se puede acercar a el muro, a esa muralla de separación, porque si no habrá fuego de balas de gomas y todo lo que signifique tratar de que esas manifestaciones no se den. Adelante así con es. Lo que continúa.
Bueno, lo que continúa es así. Después de 3 años, ya podemos quedar hablando todo el día de los vecinos, pero demasiado. No hay que dar por el... Yo tenía un profesor en la escuela que decía que no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale, con el mayor de los respetos.
Sí, bien. Claro. Hasta la próxima confrontación, porque usted ya sabe, el próximo round, desgraciadamente, es una historia kafkiana, demasiado kafkiana y desgraciadamente que parecería lo único que hace es reiterarse permanentemente. Pero
así es.
Vamos con lo que
sigue. Bueno, justamente por eso este gobierno, el ministro de nuestro ministro de Defensa Gantz se reunió con Abu Mazen. A todo el mundo, a la oposición se le pararon los pelos de punta. Entiende que Bennett regala al país, que la seguridad. El hombre, más allá de su propio juego político, que eso lo vamos a dejar para otro día, fue a hacer lo que la lógica indica. Después de años de tener a la autoridad palestina en el freezer, de jugar con el Hamas y de jugar, bueno, no tengo interlocutores, y ver que el Hamas está creciendo peligrosamente políticamente en lo que es la autoridad palestina, reinició el diálogo. No fue nada, no fue ni con mapas, ni con los acuerdos de Oslo, no regaló nada, no arregló un préstamo y algunas otras medidas de flexibilización para que este gobierno, que no, de repente no se hizo de miembro del movimiento sionista Abu Mazen, pero es lo que hay y con eso hay que negociar, porque lo que hay es que hay coordinación de seguridad con la Autoridad Nacional Palestina. Y eso evita muchas muertes y muchas pérdidas. Bueno, eso con Gantz. Se presentó...
No pase tan rápido por eso, porque la cumbre entre Gantz y Mahmoud Abbas ha tenido mucha repercusión, como usted dijo, en la oposición de Israel, pero también internamente en el gobierno de Israel. ¿No fue una reunión consensuada con todo su gabinete y con el primer ministro?
No, el primer ministro declaró que lo hizo con autorización del primer ministro. Pero todos sabemos que aquí Gantz juega su propio partido, el hombre sigue amargado porque pensó que iba a ser primer ministro, y no fue, y y siguen, sí, todos los que dicen que si por algo va a caer esta coalición es por culpa de Gantz, pero bueno, veremos. No se olvide que esta es una coalición muy complicada. O sea, si alguien piensa que va a haber algún tipo de avance político, algún tipo de concesión territorial o algún tipo de arreglo con los palestinos, no va a ser con esta coalición de gobierno. Por cómo está conformada, evidentemente no va a haber nada, pero sí se puede trabajar en un mejoramiento de las relaciones. O sea, usted no se puede levantar. Mire, muy lindo esto que tenemos la paz con los... Estamos en buenas relaciones con Marruecos y vamos a pasear a Rabat y los vuelos a los Emiratos Árabes van llenos y nos tratan fenómeno. El problema lo tenemos acá enfrente, lo tenemos con la gente que con la cual convivimos todos los días. Uh-huh. Eso hace muchos años que juegan a cierro los ojos a ver si cuando los vuelvo a abrir desaparecen. Y no desaparecen. Entonces en algún momento va a haber que arreglarlo. Pero no va a ser este gobierno. Ok. El presupuesto, después de 3 años y medio, hoy se presentó el presupuesto ante el Parlamento. Hay un desparramo en la coalición, todavía no llegaron a discutir con la oposición. Dentro de la coalición hay dos temas que no hay acuerdo. Uno es el tema de la reforma agrícola, que tiene que ver con abrir las fronteras para importar fruta, verdura, huevos, que los agricultores israelíes han puesto el grito en el cielo, y tanto Avodá como Meretz y como Kahol Lavan apoyan las reivindicaciones del sector agrícola, en especial son los kibutzim y los moshavim, que es de donde viene el grueso de votantes de esos partidos. Y otro tema conflictivo es el, corríjame porque si lo digo bien o no, el aumento de la edad de la jubilación de las mujeres. Uh-huh. Que lo quieren llevar a un par de años más arriba y las organizaciones feministas se oponen. Pero hoy hay una reunión de todos los jefes de los bloques que componen, no sé, los presidentes de los partidos, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Todavía hay que ir a votarlo a la CNES, se tiene que pasar una votación, dos votaciones, tres votaciones, ir a las comisiones, va a haber arreglos. Usted sabe que todo se arregla con plata acá, no solo a la coalición, también a la oposición. Yo dejo el corona para el final. Uh-huh. Quiero contarle algo de la oposición. Como el hombre sigue de vacaciones en Hawái, está en Hawái, sigue de vacaciones.
Habla del líder de la oposición.
Usted lo ha dicho. Uno me preguntó, ¿Itzik se fue? ¿Nos dejó? No creo. Ya va a volver en algún momento. El hombre está descansando después de tantos años al frente del gobierno. Uh-huh. Ahora los voceros del Likud salieron con un video que ven en la reunión entre Bennett y Biden, y dicen que Bennett lo aburrió a Biden y lo durmió. Hay un momento que se ve que Biden cabecea. ¿Cuántos años tiene Biden? No, porque después lo mostraron todavía en la época de Obama. También Obama, o sea, estamos hablando cuántos años atrás, Obama hablaba y el hombre cabeceaba. Pero bueno, un líder puede cabecear, pero enseguida se recuperó. Pero lo más interesante es que encima mostraron un video del señor que está en Hawái, uh-huh, en uno de sus viajes a África, no sé, había un ballet o quién estaba hablando, y también lo ven cabeceando y Sura le pega un codazo. Y bueno, suele pasar.
Casi humanos.
Sí, aparte el hombre es un señor mayor y le cayó este asunto de Afganistán que lo precisaba como un agujero en la cabeza.
Sí.
Bueno, eso con Biden. Corona, mire. Ayer, hasta hoy a la mañana, hay 10.947 nuevos contagiados. De ese número, un tercio son niños. Y en total hay 91.000 alumnos y docentes que están confinados. Mañana empiezan las clases. Los padres están un tanto desconcertados. Yo hablé acá con... no tengo que ir lejos, hablé con mi hijo, hablé con los vecinos. Hay muchos padres que no quieren mandar a los chicos a la escuela. Por todo el tema de si la vacunación o no la vacunación, y aparte de si que van a aprender en 3 días, si ya empiezan las clases, enseguida vienen las vacaciones de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Hay una gran discusión, la secretaria general de la Histadrut HaMorim, del sindicato de los docentes, dije, los docentes están para enseñar, no están para ponerse de inspectores a ver si los chicos están vacunados o no están vacunados, tienen el pasaporte verde, no tienen el permiso verde para entrar, pero un tema son, porque acá lo que se resolvió es que los padres van a hacer análisis rápido en la casa para ver si los chicos están contagiados o no y mandarlos a la escuela. Y mucha gente pone en duda la veracidad de que los padres lo vayan a hacer. Con lo cual, un chico que se contagie es un desastre. Y sí, sí, se les puede exigir a los docentes que se vacunen o no se vacunen, pero la resolución del Ministerio de Educación es que docente que no está vacunado o no presente dos veces por semana el resultado negativo del corona, no puede estar en el aula. Y después hay toda una serie de regulaciones con respecto a lo que se llaman las ciudades rojas y las ciudades amarillas, y si cápsulas o no cápsulas. También se resolvió que los rezos en el Muro de los Lamentos va a ser por cápsulas, y hasta 8.000 fieles elevando sus plegarias de por vez. Y el ala derecha de la coalición dijo, bueno, pero si se toman restricciones con respecto al Cote de la Maravilla, el Muro de los Lamentos, también hay que tomar restricciones con respecto al Monte del Templo y a las plegarias multitudinarias que los ciudadanos árabes realizan ahí.
Jorn, yo le tengo una recomendación a usted y a todos los ciudadanos del Estado de Israel, porque lo escucho y se nota que es un país de tercer mundo, que no tienen vacunación y están con todo esto. Vengan acá ya está todo como si no pasara nada, se va a la escuela, no hay cápsula, no hay gurnisht, la gente se olvidó de que había alguna pandemia. ¿Quién está preocupado? ¿Están preocupados? Van en la tercera dosis, dijeron que vacunen a todos ya con la tercera.
A todos, a los chicos, a todo el que venga.
Y se quejan de que no pueden ir a clases. Vengan acá, van a ver cómo no pasa nada, está todo perfecto. Digo, qué cosa, no, ¿eh?
Yo estaba por ir a Suiza, pero leí que hay alguien del gobierno de su país dijo que Suiza es un país aburrido. Ah, se quejaron los suizos.
Así es. Vengan acá, van a ver que es entretenido y no hay problema de cápsula, no cápsula, de ir o no ir, contagio, no contagio, test, no test, gurnish. Se hacen las cosas que hay que hacer. Ahora, lo que está contando, claro, es en serio. Digo, mañana empiezan las clases en Israel y la preocupación, a pesar del alto índice de vacunación por estos números de contagiados y también por los números de internados, algunos en estado grave.
Sí, le dio 711 en estado grave. Pero está, que ese es el número que nosotros, yo venimos diciendo todo el tiempo, que esa es la llave, ha empezado a bajar el número de enfermos graves. Pero le aclaro que septiembre va a haber un disparo del número de contagiados, porque entre las reuniones, las clases y las reuniones familiares de Rosh Hashanah puede pasar cualquier cosa.
Nada fácil. Estamos en esta época en la cual es el día a día y me parece que Israel, que es casi el caso testigo del mundo, nos viene mostrando que todavía estamos lejos de haber pasado esta pandemia y que hay mucha incertidumbre, incluso con tercera vacunación, incluso con todo lo que se está haciendo, porque continúa estando presente y siendo un desafío para todos. Así que habrá que ver, bueno, estos tres primeros días, qué es lo que significan, cómo reacciona la población, los chicos, los docentes, y luego vendrá este paréntesis vacacional entre Rosh Hashanah y todo lo que son las festividades de Tishrei. Me imagino también servirán para evaluar y ver cómo se sigue de aquí en más, ¿eh? Todo un desafío para Israel y para el mundo esta pandemia, mi querido profesor.
Sí, lo que sí se resolvió que quienes ya tiene la tercera dosis de la vacuna y vuelve del extranjero, no tiene que hacer confinamiento.
Bien, eso es una buena noticia para aquellos que, a pesar de todas las dificultades, piensan viajar, por ejemplo, en estos días de Yamim Noraim al exterior. ¿Se sabe algo de eso a propósito de cómo viene el tema? Porque, bueno, aunque Israel tiene todo este avance en vacunación, para muchos países Israel no está dentro de los países que podrían ser denominados verdes, ¿no?
Verdes, y queda a criterio de cada uno de los países el permitir o no la entrada de israelíes. Pero un tema del cual vamos a hablar mañana es el viaje de mis paisanos, digo de acá porque no sé si de Argentina viajan, a Ucrania, a Uman, a la tumba de Rabbi Nachman, que eso el año pasado prácticamente hubo una crisis diplomática entre Israel, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, porque no los dejaban entrar. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ya dijo que está en coordinación con el gobierno ucraniano, porque no se olvide, entre cosas más allá del tema religioso que yo no me meto, esto es un negocio muy grande para Ucrania, muy grande, se mueve muchísima plata. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para mañana.
Bien, mi querido,
si le parece.
Pero absolutamente, es un tema apasionante, y a su pregunta, sí, claro, hay gente que viaja incluso en estas épocas de pandemia. Le mando un gran abrazo y el deseo de que la jornada, cuando en Israel son ya las 14:43, continúe lo más tranquila posible, que es la mejor manera que uno puede desearle a alguien algo ahí en el Medio Oriente.
Le agradezco, y como decimos siempre desde hace años, Findain Moilin Gotzoyern, de tu boca a los oídos del Altísimo, y será hasta mañana.
Y también a los oídos de Mahmoud al otro lado, mándale mi saludo, dígale que hoy por favor trate de, hace mucho calor, que lo dejen tranquilo.
Haremos lo posible. Un abrazo y hasta mañana.
El profesor Itzi Horn con las noticias de Israel.